¿Qué tal? Muy bienvenidos. Les damos una cordial acogida a este capítulo 27 de un espacio de encuentro. Un espacio donde queremos invitar a personas que con sus miradas, sus vidas, sus voces reflexivas, lúcidas, prácticas, nos ayudan a poner un poco de luz y de esperanza a estos tiempos que vivimos y nos permitan a todos los que estemos escuchando esto encontrar alguna hebra, ¿no? Alguna hebra para poder seguir el propio camino individual y colectivo. Yo soy Ignacio Fernández, consultor, autor de algunos libros, académico en temas de liderazgo redárquico, transformación personal y equipo efectivo. Y hoy tengo el enorme gusto de presentarles a Luz María Edwards. Bienvenida, Luz María.
Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias. Estoy feliz de estar aquí.
Qué bueno, yo también estoy muy feliz de que hayas aceptado mi invitación. Y les quiero contar una cosa súper interesante. Cuando invité a Luz María a conversar, le pedí que me enviara una pequeña biografía. Y ella me la envió. Y yo, para aquellos de ustedes que no conozcan a Luz María, les voy a leer esta breve biografía. Nací, viví y voy camino a la tumba. ¿Te parece bien? No sé escribir una breve biografía. Veamos. Soy chilena, pero me siento bastante cosmopolita. Tengo 82 años y siento que cada año agregado es una riqueza, una felicidad y una esperanza. Fui casada durante 47 años con un hombre superior, gran compañero, con quien compartí el amor por el conocimiento, el sentido del humor y el amor a la vida. Soy madre y abuela con mucha felicidad. He dedicado gran parte de mi vida y mi energía a la educación, pero siento que he sido a final de cuentas una diletante, en el sentido de aquel que, como le indica la etimología, se deleita con muchas y diversas cosas. He tenido la suerte de deleitarme con la música, con la literatura, con la filosofía, con los niños, con la enseñanza, con los mitos y los misterios, y con la gente, con la maravillosa versatilidad, grandezas y miserias de nuestra especie. He sido profesora de filosofía, de latín, de griego, de religiones comparadas, directora de colegios, integrante de organizaciones educacionales, buscando maneras de avanzar hacia una educación para la paz. Hago cursos y talleres de mitos, de filosofía en el cine, con lo que siempre aprendo. Y lo que más me gusta, me encuentro con lo mejor de las personas. He recorrido caminos en la búsqueda espiritual, recogiendo y tratando de integrar. Me importa la convivencia humana, la dimensión social y política, y en estos momentos estoy en la búsqueda de fórmulas que puedan contribuir a la paz en la educación. ¡Wow! Cuando me la enviaste, yo estaba que me ponía a llorar, Luz María, te lo digo tal cual, ¿eh? ¿Cómo ha sido este devenir? ¿Cómo ha sido este tránsito?
Qué pregunta, qué
Bueno.
pregunta. Largo tránsito, largo, largo. Ha sido fascinante, no puedo negarlo. Ha habido momentos difíciles, más complicados, como en todo, ¿no? Pero qué rico es vivir, es mi sensación, ¿no? Qué bella es la vida, con todo lo que trae, de dulce, de agraz, de todo, ¿no? Pero ha sido un tránsito de descubrimientos permanentes, de apertura a lo que venga de la gente, de los misterios, que me interesan tanto los misterios. No solo los misterios así cósmicos, existenciales, no, sino que los libros de misterio, me encantan los libros de crímenes. Y te voy a contar que yo leo un libro de crímenes, soy adicta, la verdad, y primero leo el final. Primero el asesino, ¿sí? Porque lo que me interesa no es el thriller, sino que lo que me interesa es la lógica del descubrimiento. Fíjate,
Qué
por ahí
bonito,
va la cosa.
qué
Bueno, ha
bonito.
sido un transitar bastante aventurero y rico, rico. Yo te diría que el amor por la belleza en las flores, en la música, en la literatura, en el lenguaje, como que me ha nutrido en la felicidad, digamos.
Qué
Así que
bonito.
ha ido el camino. Ah.
Por ahí va,
Ahí va, por ahí sigue yendo hasta que toque.
mira, vamos a hablar sobre el lenguaje de los mitos. Y para entrar al tema, Luz María, te quiero invitar, te quiero leer los cinco primeros versículos del Evangelio de San Juan en la Biblia de Jerusalén.
Ya.
En el principio existía la palabra. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. Lo que se hizo en ella era la vida y la vida era la luz de la gente. Y la luz brilla en las tinieblas. Y las tinieblas no la vencieron. La palabra. ¿Cómo te llega este texto?
Este texto me fascina. Me fascina porque empieza con un poco como empieza el Génesis, ¿no? En el principio, el Bereshit, que se dice en hebreo, en el principio, ese comienzo, no el principio cronológico, diría yo, no lo entiendo así, sino que un principio ontológico, lo que sostiene el ser más que el tiempo lineal. Bueno, en el principio, de base, digamos, está la palabra. Y en el Génesis es muy interesante ver cómo comienza después de las tinieblas, en fin. Y Dios dijo, hágase la luz. Y después vio que era bueno, qué sé yo, y el segundo día, y Dios dijo, y yo pensaba, ¿por qué dijo? ¿Por qué tenía que decir? ¿Por qué tenía que hablar Dios? Si Dios, la verdad es que no necesitaba decir ninguna cosa, si era omnipotente, bastaba con que hiciera un acto de voluntad para que las cosas fueran. ¿Por qué esta insistencia en decir? Y la palabra entonces empieza, desde ahí, desde San Juan, digamos, empieza a tomar como un protagonismo como tal, para mí, en mi recorrido que tú me pedías que yo hiciera ese itinerario, ¿no? Y empecé a fijarme más, ¿no? Y cuando Dios, Yahvé, crea a Adán y le hace este jardín precioso, el Edén, qué sé yo, y le dice, primero le dice, no puedes, de este árbol no puedes comer, del árbol del conocimiento, ¿sabes? Y lo segundo que le dice es, ponle nombres a las cosas. Y eso es muy bonito, me parece de una significación extraordinaria. Porque si Adán está en este jardín lleno de cosas que vuelan, de cosas que corren, de cosas que pasan, de cosas que crecen, es nada en el fondo, percepciones. Pero en la medida que les pone nombre, se los apropia, ordena su mundo, a través de la palabra, porque es muy curioso, ¿no te parece a ti? Que
Sí,
Yahvé le diga, ponle nombre primero a la cosa, y después hablamos,
sí.
y después crea a Eva, después. O sea, Adán es una especie de pequeño machismo de Yahvé, pero se lo vamos a perdonar. Bueno. Pero ya, pero él le pone nombre a las cosas y ordena el mundo. Y luego, si tú te fijas, a ver, en la Torre de Babel, cuando quieren ellos llegar al cielo, y Dios, Yahvé, dicen, quieren ser como nosotros, tenemos que impedir esto, confundamos sus lenguas y no pueden construir más. Y eso también tiene una lectura muy, muy significativa, porque a la medida que tú comprendes lo que te dicen, puedes construir a través de la palabra, claro, del lenguaje, de las lenguas. Si no comprendes al otro, no puedes construir nada. Y comprender en este caso significaba en el lenguaje, en las lenguas.
Claro.
Siempre el tema de la palabra ha sido para mí fascinante. No sé si a ti te parece,
Sí,
te suena.
a mí me impacta mucho que es, en el principio era la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios.
Era Dios.
Creo que trae el tema del verbo, o sea, igual a Dios a la palabra, y por lo menos en mi camino siempre la duda ha sido, ¿cuál es ese verbo? Yo aquí me pongo un poquito más concreto, es, tiendo a intuir que hay una o un conjunto de palabras que son más cercanas, a lo divino.
Claro. Y por eso cuando Heidegger dice, la palabra es la morada del ser. O sea, habitamos en la palabra, ahí somos, de ahí actuamos, de ahí todo. Bueno, el título del libro en alemán de palabra es Sprache, es el speech, es el discurso, no es las palabras sueltas. Por eso lo que tú estás diciendo me hace mucho sentido. ¿Cuáles son las palabras, el conjunto de palabras, el Sprache, el decir del ser humano que se acerca a lo divino? ¿Y cuál es el decir del divino que se manifiesta a través de tantas tradiciones y tantos mitos, les llamamos también, bueno,
Eso.
espirituales?
Eso.
Ya.
Vamos a los mitos. ¿Ah? Le
Vamos.
pusimos como nombre el lenguaje de los mitos. Y me gusta mucho porque la palabra mito, yo diría que es una palabra un poco derruida por el tiempo, un poco borroneada, como que la gente cree que los mitos son una especie de superchería contemporánea. Entonces, por eso te quiero preguntar, ¿qué es un mito?
Ah, bueno, yendo al lenguaje, la palabra mitos en griego quiere decir cuento, relato, una historia. Y los mitos en Grecia, por lo menos ahí, eran historias que daban cuenta de los orígenes de las cosas. No solo de las cosas, sino que de la condición humana, de qué es lo que está al fondo de las existencias de los seres. Y los mitos eran historias muy sencillas, muy accesibles, que eran simbólicas. O sea, eso quiere decir que estaban hablando de otra cosa. El
Claro.
símbolo está en vez de algo, ¿no es cierto? La bandera es el símbolo de la patria. La bandera es un trapo de colores
Claro.
que apunta a un misterio. ¿Qué es esto de la patria? Que tiene muchas lecturas. Para alguien puede ser una pertenencia, para otro puede ser la narrativa de su linaje, para otro puede ser un territorio, qué sé yo. Pero la patria es muy inagotable como significado. La bandera, el símbolo, remite a eso y cada uno tiene su lectura. Con los mitos pasa lo mismo. Son historias muy sencillas, muy simples, que dan cuenta de los orígenes en forma simbólica, si tú quieres ponerlo así en simple, diríamos.
O sea, yo podría entender que el mito es una forma encriptada, simbólica, que hay que, por lo tanto, desencriptar, interpretar respecto de los orígenes de las cosas y de los patrones más significativos para los seres humanos.
Eso, tal cual. ¿Qué poder de síntesis tienes? Sí, eso es, exactamente, claro.
Por lo tanto, tenemos cada uno de nosotros una tremenda tarea, que es preguntarnos qué nos dicen los mitos.
Eso. O sea, si uno tiene una inquietud por entrar en los misterios que le hacen ruido y pregunta y qué sé yo, ahí están los mitos, pues ahí
Claro,
encuentras todo.
claro.
Y no
Qué
solo
bonito.
claro, el Génesis es un mito. En el sentido que lo que pasa es que cuando llegó el judeocristianismo, el judaísmo, ¿verdad? Descalificaron la mitología griega politeísta, qué sé yo, en fin, ¿verdad? Señalando que era falso, que todo eso era falso, que la verdad estaba en la palabra de Yahvé, en el Génesis. Bueno. Y de ahí quedó la idea de que el mito era algo falso. Todavía se habla de la mitomanía y se habla de los. ¿Es mito o es verdad? No, en el mundo antiguo el mito era una narración reveladora, encriptada, como dices tú, pero reveladora,
Sí.
mostradora de misterio. Entonces, como dices tú, es muy interesante y es fascinante meterse a ver lecturas puede cada uno hacer de estas historias.
Sí. Por lo tanto, en los mitos, si te entiendo, está la cartografía de la existencia simbolizada.
Sí, humana
Entonces,
y cósmica.
por supuesto, entonces, te quiero preguntar, aquí te voy a preguntar por mitos que probablemente que a mí me interesan, tú cuéntame otros, pero conversando con mucha gente en este tiempo, y probablemente es una vivencia de todas las épocas, mucha gente se siente viviendo un tiempo muy malo, casi como viviendo en el infierno. Nada de simbólicamente el calentamiento global. Entonces, te quiero, cuéntanos, ¿cuál es la mitología del viaje al infierno?
Ah, eso es precioso. A ver, bueno, cuento el mito. El
Sí,
mito,
cuenta el mito, por supuesto.
claro, va a poder desentrañar, tener una metodología de... Ya, mira, el mito hay muchos, varios, en distintas tradiciones, pero el más emblemático, te diría yo, es el mito de Deméter y Perséfone. Deméter, diosa de la tierra, no del planeta, sino que de la fecundidad, de la tierra como nutricia. Deméter, ella tenía esta hija que se llamaba Core. Una chiquilla muy bonita, jovencita, que un día andaba jugando con sus amigas y recogiendo flores en el campo. Y en eso aparece de la tierra, emerge Hades, que es el dios de los infiernos, entre comillas, del subsuelo, del mundo subterráneo, del mundo de los muertos. Emerge y ve a estas niñas y se enamora perdidamente de esta chiquilla Core, que está ahí jugando con sus flores. Y se la rapta y se la lleva. Se hunde con su carro al fondo del Hades con Core. Las muchachas salen corriendo desesperadas y Deméter empieza a buscar a su hija y no la encuentra. Y como no la encuentra, empieza a llorar, a desesperarse. Y se va a donde Zeus. Zeus sabe que Hades la tiene, ¿eh? Porque Hermes es el mensajero de los dioses que va y viene, que es muy cobuchento, va y le cuenta también. Entonces, bla, esta cosa que pasó. Y Deméter le dice, tienes que decirle a Hades que me devuelva a mi hija. Y Zeus no quiere, porque no quiere pelearse con el hermano, en fin. Ya. Bueno, pero en fin. Se corre un poco, y dice, ya lo veremos. Pero como no pasa nada, Deméter se pone a llorar, se viste de negro, se pasea por todo el planeta y llorando, desesperada, y sigue llorando, y sigue llorando. Y de repente Zeus empieza a ver que el planeta está todo oscuro y lleno de lluvia, de lluvia, de lluvia, que son las lágrimas de la tierra, de Deméter. Y que la gente empieza a morirse de hambre, porque no hay frutos, nada. Y eso ya le empieza a preocupar. Entonces le dice a Hermes, anda a decirle a Hades que devuelva a esa niña, porque aquí hay una catástrofe. Así que por favor, que la devuelva ya. Va Hermes donde Hades, y Hades no quiere mucho, pero finalmente dice, bueno, pero por un tiempo, por un solo tiempo, un tiempo limitado. La devuelve, la va a devolver, y Hermes corre donde Deméter y le dice, tu hija vuelve, tu hija va a venir. Y ella es tal su felicidad, que empieza a arreglar la casa, y empieza a llenar de flores, y empieza a llenar de hojas los árboles, y a cantar los pájaros, y empieza todo con una luz extraordinaria. Y la casa se pone preciosa para la llegada de Core. Y cuando llega Core, a ver, las felices se encuentran, ella le dice, ya no me llamo Core, me llamo Perséfone. Y Deméter está tan contenta que no le da mucha importancia hasta el cambio de nombre. Lo que le importa es que ella esté ahí y gozan y bien, están juntas un tiempo, hasta que llega el momento en que ella tiene que volver. Y cuando quiere volver, tiene que volver, empieza Deméter nuevamente a ponerse triste y los árboles empiezan a ponerse amarillos y empiezan las hojas a caer y empieza a ponerse melancólico todo y Deméter empieza nuevamente a caer en una melancolía. Se va a Perséfone, pasa un tiempo y después vuelve. Y cuando va a volver, vuelve a arreglar la casa. Esa es la historia. bastante sencilla, no tiene ninguna complicación,
Sí.
¿cierto? Y claro, tiene una primera lectura que no es difícil, de qué está hablando este mito, desde el punto de vista cósmico, digamos, o de la naturaleza. Obviamente está hablando de las estaciones del año, que seguramente a los griegos primitivos les hacía, les producía mucha pregunta esto de que por qué empieza a hacer frío ahora y por qué empieza a hacer calor después y por qué de nuevo y por qué vuelve a pasar y eso, ya, es que Deméter, Perséfone. Esa es una lectura primera, te diría yo, a nivel cósmico. Pero hay otra posible lectura segunda más profunda. Que hay, ahí te quiero yo preguntar a ti. Que es, Perséfone, cuando vuelve, tiene este nuevo nombre.
Sí.
Y que en griego significa Perséfone, la voz propia, la voz mía. Entonces, cuando se va, se llama Kore, que quiere decir muchacha en griego. Deméter quiere decir madre en griego, esto es genérico. Y cuando vuelve, dice, yo me llamo mi propia voz. Y ella vuelve distinta. Ella ahora tiene el lenguaje del infierno, del subsuelo, que es misterioso, que nadie lo tiene, y el lenguaje de afuera. Nadie más tiene ese don. Ella y Hermes son los únicos. Entonces, la interpretación a nivel ya más profundo es si es necesario esta separación y esta pasada por el infierno para adquirir su propia voz.
Es
Te
que así
pregunto
me
como
su
psicólogo.
es que así me suena a mí. A mí me suena que tú estás describiendo el viaje, la ruta, del dolor al despertar, o del dormido al despertar. Y encuentro muy simbólico esto que Core se llame muchacha, o sea, cualquiera de nosotros podría ser Core, y que tiene que ir al infierno y transitar el infierno y conocer los dos mundos para poder tener voz propia. Entonces, es muy bonito porque, para ponerlo de esa manera, en este momento habemos muchos Cores, ya vemos varios Perséfones. Entonces,
Claro.
ahí la pregunta que a mí me emerge es el viaje. El
El viaje.
viaje.
Claro. Ahora, tú decías antes, hace un momento, que estamos en momentos tan difíciles como el infierno. Lo asimilaste al infierno, ¿no?
Sí.
Tendremos que pasar como humanidad, digamos, como grupo humano, por este infierno, entre comillas, que es para algunos, para otros no tanto, supongo.
Pero si, siguiendo
Aprendiendo
el
un lenguaje nuevo.
Siguiendo el mito, siguiendo el mito, requerimos Perséfones y una humanidad Perséfone, no una humanidad Core. Así,
Claro.
eso es lo que entiendo yo, ¿no?
Sí, me gusta mucho cómo lo pone. Ahora, el Perséfone, ella se autonombra así, o la nombra Hades, no sé, no importa, sale con ese nombre, pero ella aprendió otro lenguaje,
Sí,
en el
sí.
infierno, el lenguaje del mundo subterráneo. Y tal vez, fíjate, pensando, ¿puede querer decir eso? Que tendremos que aprender a leer los dolores y los códigos de sufrimiento de otros para entender algo más, no sé, se me ocurre con lo que estás diciendo tú.
Es que a mí me suena así. Además, me pasa de que para tener la propia voz, tengo que pasar por el infierno. ¿Ah? Esta cosa de, para saber lo que es, tengo que vivir lo que no es. Y al
Eso.
menos, y al menos en la vivencia humana no me imagino que sea de otra manera. Porque imagínate que fuera todo perfecto, la propia voz, no tendríamos el juicio de contraste para saber qué es perfecto o qué es mi propia voz.
Claro. Es muy lindo ese, porque en general ese mito se asimila a dar cuenta de las estaciones, el origen de las
No,
estaciones
no,
del
no,
año. Ya
no,
está.
no.
Bien. Pero lo bonito en los mitos es buscar también la resonancia en lo humano,
Sí.
no solo en lo cósmico.
Sí. Y que uno encuentra su propia voz transitando por el infierno.
Y hay otro elemento, fíjate ahí, que es que ella tiene que volver cada cierto tiempo. Es
Sí.
esa estructura cíclica de lo real, ¿no? Porque la primavera vuelve, la luna llena vuelve, todo finalmente vuelve. Uno piensa en Nietzsche con su eterno retorno.
Sí. O lo que ha descubierto la psicología positiva, que la vida es en espiral y que no siempre es una espiral ascendente. Es como una espiral bidimensional, o sea, puede ser espirales que bajen y que suban, lo que pasa es que la tendencia final se supone que sube.
Pero tú vuelves al mismo punto desde otro
Siempre.
nivel de
De
conocimiento,
conciencia,
de
claro.
conciencia. Claro.
Te quiero preguntar por otro mito.
Pero espérate, fíjate, estaba pensando que, por ejemplo, Ulises, por decir, en los viajes al infierno, estaba pensando, porque Ulises, antes de llegar a Ítaca, a su hogar final, después de Troya y de todos 10 años de navegación por ahí, tiene que pasar por el infierno. Tiene que hacer una visita al infierno. Y de ahí sigue y se va. Y lo mismo pasa con Jesucristo.
Sí.
Antes de la ascensión. Y se va a dar su vuelta al infierno antes de. Está como muy presente esa imagen, ¿no?
Sí.
Osiris es despedazado entero antes de reconstruirse y instalarse. Está en todas partes. El hijo pródigo. El hijo
Sí.
pródigo se va. Corta su pertenencia previa, así como Core le pasó, ¿no? Y va y pasa por el infierno y termina comiendo la comida de los chanchos, y ni siquiera eso. Y vuelve. Y cuando se enoja el hermano mayor, porque le hacen la tremenda fiesta a este hermano que se había ido, y lo que le dice el padre, es muy interesante, le dice, él había muerto y ha resucitado, por eso es la fiesta.
Lo rescatamos del infierno.
Lo rescatamos.
Volvió.
O él se rescató, o él
No,
aprendió a.
sí, por supuesto, no, sí, pero me refiero, retornó.
Claro. Me da vuelta a los varios infiernos en varias tradiciones y hasta Jesucristo también.
Sí, qué power. La Divina Comedia también tiene
La
su
Divina
guardada
Comedia, si
con.
no pasa por el infierno, al paraíso no llega. Claro,
Exactamente.
claro, claro.
Uno de los riesgos de Perséfone, voy a decirlo de esa manera, uno de los riesgos de la voz propia es la hubris. Cuéntanos de la hubris, por favor.
La hubris es un gran tema que también está en la Biblia. En fin, bueno, pero la hubris, a ver, la hubris quiere decir arrogancia, el creerse igual a los dioses, el creerse más de lo que uno es. Y esa desmesura desubicada, ya está. Bueno. Hay muchos mitos que refieren a la hubris. Uno, el más emblemático, puede ser el de Prometeo. Porque Prometeo, a ver, Prometeo era un titán. Había unos que eran previos a los dioses olímpicos, los titanes. Pero los titanes, es tan interesante también en el mundo griego. Había seis titanes y seis titánidas. Unos eran masculinos y los otros femeninos. En el Olimpo había seis dioses y seis diosas. O sea, el tema del género estaba solucionado de un
Claro.
golpe. ¿Eh?
No había que esperar convención paritaria, eso estaba definido de entrada, digamos.
De entrada, es muy bonito eso. Bueno, uno de los titanes era Prometeo. Prometeo, que Metis quiere decir inteligencia, ¿eh? Prometis quiere decir inteligencia que va hacia adelante, que mira hacia adelante. Él tenía un hermano que se llamaba Epimeteo. Epi quiere decir superficie. Epidermis, Epi. Y este otro Epimeteo era más leso,
Era más tonto.
un poco tonto, era un poco limitado. Y Prometeo era inteligente. Bueno, y los dioses estaban en el Olimpo. Era haber estado un poco aburrido, porque estaban todos haciendo unas figuritas de cera, de distintas cosas, de pajaritos, de árboles, de cosas, de muchas, miles de figuritas. Y de repente dijeron, a ver, ya, hay que darles vida a estas figuras que están tan bonitas, tan buenas. Llamemos a Prometeo y que les pongan cualidades y características y rasgos y los ponemos a vivir todos estos animales, pájaros, árboles. Y llamaron a Prometeo y Prometeo y a Epimeteo, a los dos, para que avanzara más rápido, claro. Y Epimeteo le dijo a Prometeo: por favor, déjame a mí primero, porque si empiezas tú, yo no voy a alcanzar, porque siempre me demoro tanto. Bueno, Prometeo dijo ya y se fue a dormir, no sé. Y después de haber puesto cualidades, no era tan tonto Epimeteo, fíjate, porque le puso, por ejemplo, a los pájaros. Le puso dos, les hizo cantar, le puso dos patitas y una pluma. Y de repente dijo, pero ¿y si viene un felino y se lo quiere comer? Le voy a poner la cualidad de volar, ya para que se defienda. Y así a cada uno le iba dando sus cualidades y una posibilidad de defensa, así. Hasta que llegó a uno que quedó suelto ahí, que era el ser humano, y que ya no le quedaban más cualidades. Entonces dijo, ¿qué hago? Prometeo lo fue a despertar. Dijo, ayúdame con este. Ya todo ahí helado, muerto frío, desabrigado, se va a morir. Y Prometeo dijo, no te preocupes. Corrió donde Atenea y le robó inteligencia creativa. Se fue donde Hefesto, Hefaistos, el que trabajaba en la fragua, ¿eh?, haciendo metales, y le robó el fuego. Y con estos dos elementos se fue donde el ser humano este y le entregó esas cualidades, la inteligencia creativa y el usar el fuego. Y con eso, no te preocupes, le dijo a Epimeteo, este se va a defender. Muy bien. Ya, todo bien, pero los dioses furibundos, sobre todo Zeus, indignado,
¿Y por qué
porque
se enojó? ¿Y por qué se
¿qué se
enojó?
ha logrado esto? Ir
¿Por
a
qué se
robar a
enojó?
Atenea, pero le fue a robar.
Ah.
Sí, ¿cómo se atreve a robarle a una diosa y robarle al otro? Y además, son dos cosas. Además, le da unas cualidades a este ser que va a permitir que sea como nosotros, la cualidad creativa. Vamos a castigar a Prometeo por la hubris, por haberse creído con derecho a robarle a una diosa sus cualidad específica. Atenea se distinguía por eso, por la inteligencia y la creatividad. Y rogarle al otro que yo, por su hubris, por su arrogancia, será castigado y fue castigado, encadenado a una roca con el águila que le comía el hígado, etcétera, para siempre. Ya está. Pero al ser humano también lo vamos a castigar. Y ahí Prometeo, pero grito en el cielo bien cerca, porque estaba ahí en la roca encadenado. Bueno, y dijo, al ser humano, ¿por qué? ¿Por qué lo van a castigar? Bueno, tú le diste las cualidades que lo hacen ahora vulnerable frente a nosotros. Nosotros lo tenemos que castigar porque si no, va a llegar a ser como nosotros, así que lo vamos a hacer mortal. Porque todo lo que se había creado hasta el minuto era inmortal. Va a tener que morir. Así que, y ahí va a tener su límite. Bueno, esa es la historia de Prometeo. Y esa es una muestra de cómo los dioses castigaban la hubris, la arrogancia, el querer ser tan poderosos como, o hacer a otros seres como el ser humano, capaz de llegar a un nivel cuasi divino. Y eso te está, fíjate, si tú lo ves en la misma Torre de Babel, esto, la hubris de estos que querían llegar al cielo, ¿no? Pues no, pues. Y Adán quería comer la fruta esa, prohibida. ¿Qué arrogancia es esta? ¿Por qué? Porque quería ser como dioses, como los dioses. Como Dios. Bueno, ellos hablan en plural, Yahvé habla, Elohim habla en plural, como que fueran varios dioses. Pero él quería ser como Dios. La serpiente le dijo, de acuerdo. Pero eso quería, fuera, expulsado. Y volviendo, fíjate a lo que tú decías de los momentos de hoy, ¿cuánta hubris anda dando vuelta?
Sí.
Esta omnipotencia, de pronto, me parece a mí. No sé, se puede hacer ahí
Sí.
la lectura
Tal
también.
cual, o sea, uno podría hacer perfectamente la lectura del individualismo competitivo, egocéntrico, o del capitalismo extremo, de todo para mí, o la mirada de las élites, que es también todo para mí, hagámoslo de esa manera, la mentalidad más
Claro,
extractiva. Uno podría decir eso es hubris masiva.
claro. Claro, hubris masiva. Es una hubris, como esa sensación de que la omnipotencia era, es un derecho muy curioso de lo que pasa.
Sí, y además
Sí.
lo percibimos en gente que tiene autoridad y bastante poder absoluto, y no voy a dar ningún nombre, pero gente que se siente sobre el bien y el mal, absolutamente sobre el bien y el mal, o sea, que tiene más derechos que nosotros, o sea, su hubris los hace semidioses, ante sí mismos nomás.
Ah, claro, sí, pues, claro.
Y en ese sentido, Luz María, mitológicamente, ¿qué sería el opuesto de la hubris?
El opuesto de la hubris es, no creas tú que la humildad, no. Si bien la humildad es muy aplaudida y muy honrada como virtud, yo diría que el opuesto de la hubris para los griegos, para esa cultura, era lo que ellos llamaban la nobleza. Porque la nobleza son como patrones éticos, que te hacen salir del esquema de yo primero y yo. ¿Eh? La nobleza para ellos no era la nobleza de sangre o ¿no? De los nobles frente a los plebeyos, no, no, no. La nobleza tenía que ver con la valentía en la guerra, ¿sí? Con la hospitalidad. Para ellos era sagrado, la hospitalidad era sagrada. Tanto es así que cuando llegaba un viajero desconocido a una casa, a un castillo, a un lugar, los griegos lo que hacían era abrirle la puerta, darle un baño, unos aceites para que se perfumara, una comida, y después de darles eso, decían, ¿tú quién eres? O sea, el que sea el que venga, sin nombre, no importa. Y eso es muy lindo, ¿ah? ¿Eh?
Sí.
Bueno,
Además, ¿sabes lo que me evoca? Me evoca a cuando Ken Wilber, en su libro Espiritualidad Integral, describe los niveles de conciencia. Estoy pensando en hubris nobleza o hubris ética. Y él dice, mire, el nivel más básico es el egocéntrico. No hay nada que explicar. Dice, hay un nivel superior, que él lo llama mundicéntrico, el nosotros, desde el yo al nosotros.
claro.
Perdón, etnocéntrico, nosotros,
Etnocentro.
etnocéntrico. Y dice, y el tercer nivel es el mundicéntrico, todos nosotros. O sea, yo, mi grupo, los parecidos a mí y la raza humana en sus patrones comunes. O sea, me suena a que lo egocéntrico está imbuido en la hubris, pero para llegar a lo mundicéntrico se requiere una mirada ética inclusiva de bien común.
Claro. Y tiene que ver, ese patrón, claro que sí, con esto de la hubris como el egocéntrico, digamos, exacerbado, que no es capaz de
Sí.
ver, claro.
Eso. Y hablando de egocéntricos, ¿qué opinas del mito de Narciso? ¿Cómo lo interpretas? ¿Cómo lo miras?
El mito de Narciso. El mito de Narciso, bueno, Freud se apropió de todos estos mitos, como
Sí,
sabemos. Y bueno.
por supuesto.
Bueno, todo parte con la pobre ninfa Eco. A ver, Zeus le gustaban mucho las ninfas, la verdad, ¿ah? Y se paseaba por los bosques persiguiendo ninfas. Bueno, yo en algún momento hemos hablado, ¿cómo estos dioses tienen tantas debilidades humanas, comillas? Y sería bueno aquí hacer como un pequeño paréntesis de lo que yo interpreto, por lo que he leído, los dioses para los griegos no eran unas personas. Ese era el mito, cuenta que eran como personas, porque era la historia accesible. Pero los dioses eran los nombres que les ponían a ciertas energías que el ser humano no puede controlar. Por ejemplo, el mar, Poseidón, un dios. Cuando Poseidón se enoja y viene un tsunami, ahí quedamos, ¿no es cierto? Y así. Pero también, por ejemplo, el amor, Afrodita, es una diosa. ¿Qué quiere decir? El amor, puedes controlarlo, puedes administrarlo un poco a lo mejor, pero no puedes impedir que surja,
Claro.
etcétera, así. Entonces, lo que pasa con los dioses, cuando uno dice, pero qué raro estos dioses, que deberían ser perfectos, maravillosos, supremos, extraordinarios, y mira a Zeus persiguiendo ninfas ahí por entre medio del bosque. ¿Qué es esto? No, pues, Zeus representa La fuerza de la naturaleza, el rayo, el trueno, esto, qué sé yo, ¿verdad? Y ya, y los mitos cuentan cuentos nomás, pero no es que sean personas coherentes,
Okay.
son energías que el hombre no controla y por lo tanto son sobrehumanas, se divinizan. Ya. Dicho esto, la pobre Eco, pobre después, porque al principio lo pasaba muy bien ella, lo que su misión era tapar a Zeus, o sea,
Okay.
distraer a Hera, que era la esposa de Zeus, mientras Hera andaba con las ninfas. Entonces se llevaba a Hera a un rincón y le hablaba cualquier cosa, le pedía receta de cocina, cualquier, ya, en lo que sea, para que mirara para otro lado. Y Zeus se iba con las ninfas, hasta que Hera la pilló. La pilló en flagrante. Entonces la castigó y le dijo: tú te vas a quedar muda y no vas a hablar más, porque lo que todo lo que hablas es mentira y es intriga y es, ¿sí? Y vas a, no hablas más nomás. Y ella, bueno, al final se compadeció un poquito y le dijo: bueno, vas a poder repetir la última palabra de lo que te hablen. Entonces se encontraba Eco con alguien, con otro, una ninfa por ahí que le decía: ¿cómo has estado, Eco? ¿Qué es de tu vida? ¡Viva!, decía Eco. ¿Y qué vas a hacer ahora? Ahora, bueno, el eco, origen del eco, ya. Pero ahí siguió ella sin poder hablar, bastante desesperada, claro, es un buen castigo. Cuando vio pasar a este joven, buenosísimo, bellísimo, que era Narciso, y que todas las ninfas lo miraban y lo buscaban y él las despreciaba en general. Y eco empezó a seguirlo, como no podía hablar, empezó a tocar ahí, para que le diera algún. Y Narciso dijo: ¿pero qué es lo que quieres tú? Tú, decía ella. ¿Pero por qué me persigues? Persigue. Bueno, Narciso dijo: ya, esta niña, además de cargosa, es tonta, no sabe ni hablar ni decir nada, y la despreció y la colgó. Y ella se enojó y sufrió mucho. Se fue donde Némesis, la diosa de la venganza. Como era diosa, podía entender telepáticamente lo que le estaba diciendo la muda esta, ni Eco. Y Eco le pidió: véngame de este hombre y haz que se enamore de alguien que no le devuelva su amor. Que le pase lo que me está pasando a mí. Ya, dijo Némesis, bien. Y Eco iba pasando por el Narciso, iba pasando por el bosque y se encontró con un estanque, tenía mucha sed, fue a tomar agua, vio su propia imagen. Como no había espejo en esa época, él no sabía que esa era él, ¿verdad? Entonces vio que esta imagen, se enamoró de esta imagen, encontró una belleza maravillosa, y se enamoró. Y empezó a decirle que se saliera. Y la imagen abajo, claro, le decía que se bajara, pues, el reflejo. Y se tiró ahí y se ahogó. Ya está. Ese es el cuento de Narciso. Que tiene el subcuento de Eco con su parlanchinerismo y Narciso, que es como bien sencillo, si tú quieres. ¿Qué pasa cuando uno se ama a sí mismo? Nada más. Y desprecia al resto, no ve al resto, no ve. Bueno, se ahoga, dice el cuento. Pero para Freud y no sé, para la psicología, está. La patología narcisística que ha devenido en una especie de patrón de no sé, de síndrome específico, ¿no? Que yo
Sí.
no sé mucho en qué consiste. Deriva, supongo, de esta condición humana de no ser capaz de amar a otro, de ver al otro, ¿no?
De verse solo a sí mismo y que todas las acciones son orientadas a uno mismo y cualquier relación es instrumental y para fin propio. Por lo tanto, hay una incapacidad de vincularse efectivamente con los otros y de verlos finalmente.
Claro. Pero el Narciso cree que está enamorado, cree que ama, pero posiblemente se enamora del que se parece a él o se enamora, claro, del que se enamora de él.
Sí, claro.
Claro, de su
Sí,
espejo, digamos.
pero eso. Por eso mucho Narciso se enamora de personas que él cree que son parecidas a él.
Claro. Interesante eso. Bueno.
Bueno.
Pero en fin,
Yo creo.
Narciso, claro, indica claramente que si tú te amas solo a ti mismo, no tienes buen destino.
Bueno, interesante por, nuevamente, un tiempo en que, sobre todo en estructuras muy verticales, muy hiperjerárquicas, esa concentración del poder y este endiosamiento de las personas que están arriba, si bien no es que ahí haya personas narcisistas, esa estructura, esa lógica, ese concentrar el poder y la toma de decisiones promueve patología narcisista, ¿no? O llama a los narcisos, no sé cómo decirlo, ¿no?
Y tiene que ver con no ver, ¿no es cierto?
Sí, y
Con
además una
no
cosa
ver.
de los patrones educativos. ¿Cuántos años llevamos en que muchos padres le dicen a los hijos, quiero que seas el mejor? Y hay muchos, no me importa lo que hagas, pero sé el mejor. O sea, lo que están haciendo es normalizando la patología competitiva, creando una psiquis colectiva competitiva, cuyo culmine es el narcisismo. Lo que pasa es que, claro, hay un drama. El narciso cree que los patrones exteriores logró todo, pero finalmente se queda solo, porque no tiene afectos por nadie y son solo relaciones instrumentales, transaccionales y funcionales. Y por eso
Claro.
tampoco hay mucho problema con el maltrato de los otros, porque es a
Claro.
favor de uno.
Claro. Claro. Y claro, dice, en general puede haber a lo mejor muchas redes sociales, digamos, pero hay de repente cero red
Claro.
de verdad, ¿no?
Esto que hacen los likes, que te dispara la dopamina, pero que es un autorreconocimiento, es como una autosatisfacción onanista, ¿eh? Es súper narciso en un cierto dominio.
Claro.
Entonces,
Tengo 50 likes.
uno podría hacer esa hipótesis, la red social como promotora de narcisismo.
Sí. O sea, es un instrumento, claro, que
Sí,
promueve,
no,
puede
pero
promover.
es un uso, no es la red en sí mismo, ¿no?
Claro, el
¿Eh?
uso, exactamente.
Te quiero preguntar por otro mito que a mí me conecta con, no sé, con la irracionalidad de la vida, con tratar de encontrar algún sentido de la existencia, que es el mito de Sísifo.
Ah, bueno, ese mito es maravilloso. A ver, una vez más, la hubris. Sísifo era rey o gobernante de Corinto. Y él necesitaba agua para su lugar. Y el río, había un río que pasaba por ahí cerca. Y el río este era padre de una ninfa, nuevamente, porque las ninfas eran hijas de árboles, de ríos. Y Zeus, claro, se enamoró de esta ninfa, se la raptó y se la llevó. Y el río este estaba desesperado, como se tuvo de meter cuando desapareció. ¿Qué se hizo ella? Le podría haber pasado algo terrible, en fin, estaba preocupadísimo, le preguntaba a todos. Y Sísifo le dijo: si tú me das agua para mí, para mi ciudad, yo te digo dónde está tu hija. Y él le dijo: sí, te doy agua aquí, saca. Ya, se la llevó Zeus y la tiene. Y él, indignado, y se movilizó el padre y Zeus. Y no importa lo que pasó ahí, pero lo que importa es que Zeus se indignó con la hubris de Sísifo. ¿Qué se ha creído ir a delatar a Zeus? ¿Qué se ha creído ir a actuar contra el dios como si fuera un par? Si no es un par, es un humano infeliz. ¿Qué se ha figurado? Entonces lo castigó. El castigo que sabemos consistía en llevar esta roca muy pesada allá arriba. Y cuando llegaba arriba, la roca se caía. Tenía que volver a buscar la roca muy pesada allá arriba. Para siempre. Ese era el castigo, sí. Y bueno, pero lo interesante es cómo lo toma Albert Camus, el existencialista francés que sabemos, ¿no? Que tiene un libro, tú sabes, pues claro,
Sí, sí, sí.
se llama El mito de Sísifo. Y él dice que el verdadero castigo de Sísifo no era tener que subir y volver a subir, no, el castigo era que antes de empezar a subir ya sabía que se le iba a caer. O sea, todo ese esfuerzo era para nada. Todo ese esfuerzo. Y ahí el Camus lo gira hacia la vida del ser humano, y dice: todo este esfuerzo que nosotros hacemos, día tras día, ir al dentista, pagar la cuenta, correr allá, llevar al niño al psicólogo, pues, ir corriendo, tomar el metro, todo ese afán, para nada, se te va a caer igual, te vas a morir. ¿Y qué sentido tiene este afán? Esa es la preocupación del existencialismo, existencialismo ateo, claro.
Sí.
Entonces, claro, pero él dice, lo importante es preguntarse, ¿qué piensa Sísifo cuando va bajando a buscar la piedra otra vez? ¿Y quién es, y cómo él hace que ese subir y después bajar de nuevo le signifique algo, tenga un sentido? Hay que imaginarse, dice él, a Sísifo feliz. Porque ahí está mi afán. Ahí está mi afán. Mi afán está en mi día a día, está en mi presente, está en cada metro que voy con mi piedra. Esa es, no tengo que pensar que se me va a caer. No te... Y el libro tiene un epígrafe que es muy bonito, una cita de Píndaro, que dice: Oh alma mía, no aspires a la vida inmortal, pero agota el campo de lo posible.
Qué
El
bonito.
libro, o sea, cada momento sacar pedía, o sea, sacar el jugo, porque no tienes otra alternativa para vivir. Si no, quítate la vida, es lo que él dice ahí.
Es interesante. Yo, cuando estudié psicología, una vez leía a un autor, a Viktor Frankl, que es bien conocido,
Bueno.
que armó la terapia del sentido, ¿no? La logoterapia. Y Frankl, le hacía cuando sus pacientes llegaban con problemas muy, muy fuertes, le hacía una pregunta súper provocadora. Se los preguntaba en la primera sesión. Les decía, ¿y usted por qué no se ha suicidado? Suavecito.
Claro, y así empieza el mito de Sísifo empieza. El único problema verdaderamente importante en la filosofía es el suicidio. ¿Vale la pena vivir la vida o no? Y si no vale, sea honesto, pues termine con
Sí,
eso.
sí.
Claro.
Además, ¿sabes qué? Puede ser una vuelta media larga, pero me conecta a los textos de Byul Chun Han sobre la sociedad del cansancio, la explotación, el alejamiento del placer, de la belleza, cómo la psicopolítica, cómo nos domina. Porque finalmente todo lo que trae Byul Chun Han es muy mito de Sísifo, porque el punto es, y lo quiero juntar con el infierno. Porque lo que describe Byul Chun Han en su mirada es, estamos viviendo en un infierno y usted se hace parte feliz del infierno. Y él dice, estamos en la sociedad de la autoexplotación. Ya no tienen que explotarlo afuera porque usted ya lo incorporó, pero como le gusta comprar y consumir, usted se explota solo. O dicho de otro modo, uno
Claro.
fijó estándares de vida que son más externalizadores y más alejados del mundo interior que produce bienestar y felicidad. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida al final?
Claro. Y bueno, el vivir el aquí y ahora con sentido. Porque esto que describe Byung Chul Han, esto de explotarse a sí mismo, del cansancio, de que ya no es un otro que te explota, sino que eres tú que quieres ir por más, que tienes que ir por más, y si no, no se justifica, ¿eh?
Claro.
No te justificas. Es infierno también, ¿no?
Sin duda, sin
Claro,
duda,
claro.
sin duda.
Y da la madre, sí que tendría por qué pasar por ahí y aprender algo. ¿Eh? Bueno.
Sí. Te quiero preguntar por un último mito, que es una frase que casi todos usamos y yo creo que casi nadie sabe, o yo por lo menos no tenía idea, ¿qué es un mito? La manzana de la discordia.
La manzana de... Bueno, todos estos mitos dan cuenta del origen, por ejemplo, el origen de la hubris, que tiene que ver también con toda la el cuento de tener o no tener la estatura de los dioses, en fin, y que es muy humano, lo vemos ahora. Y, en fin, cada uno tiene su... Pero la manzana de la discordia, que es un mito muy lindo, tiene que ver con el origen del odio, de la antipatía, de las luchas y de las guerras. Y el cuento, el simple cuento es que se casaban Cetis y Peleo, que son los padres de Aquiles después. Y a esta boda invitaron a todos los dioses, a todos los subdioses, a todos los mandos medios de los dioses, a todas las jerarquías, a todos. Menos a una, por pesada, por conflictiva, que se llama Eris. Esa no, esa out, fuera. Entonces, ya, llegaron todos a la gran fiesta. Y Eris llegó también, muy tranquila, y no la dejaron entrar. Usted no, le dijeron, usted está fuera. Y ella se fue. Y volvió al poco rato. Y dijo, ya que no me convidaron, pero yo traje un regalo de todas maneras, aquí está. Y hay una manzana preciosa, preciosa, dorada, extraordinaria. Y ella dijo, esto es para que usted se lo entregue a Zeus y que él lo entregue a quien corresponda. Se lo llevaron a Zeus, esta manzana, y mira, dijo Zeus, la pobre Eris, que la habíamos excluido y nos trajo un regalo. Bueno, ya, ¿qué le vamos a hacer allá? Pero veamos qué trajo. Mira, esta manzana maravillosa, y dice, para la más bella. Y era su señora, su esposa, y inmediatamente dijo, para, es para mí. Ah, no, dijo Afrodita, pues yo soy la diosa de la belleza, es para mí. Ah, no, dijo Atenea, no hay nada más bello que la sabiduría, yo. Y empezaron a pelear entre ellas, mucho horroroso, tremendo. Entonces una dijo de repente, a ver, mejor que Zeus diga quién. Y Zeus dijo, pero ni muerto, me meto en este bollo. Aquí, por ningún motivo, y mandó a Hermes, su junior, anda a buscar a alguien afuera, a alguien, cualquiera que venga a hacerse cargo de esta dificultad, que sea juez aquí, que diga quién es la más bella. Y salió Hermes y se encontró afuera con París, hijo de Príamo, rey de Troya, que estaba ahí porque estaba alojado donde Menelao, el rey de Esparta, que era el esposo de Helena, Helena con H, Helena. Bueno, y París Hermes le dijo, ya, Zeus te necesita para un concurso, así que tienes que venir de juez. París no quería al fin, pero finalmente dijo, bueno, si Zeus dice, será. Y se instaló, ya, que vengan las concursantes, pase uno. Pasó Hera y dijo, yo soy la señora, la esposa de Zeus, y si tú me das a mí la manzana, mira el poder que te puedo dar, lo que tú quieras. Yo le digo a Zeus y se logrará. Y él dijo, y sí, se fijan cómo la coima entra de a poco,
Sí.
el soborno por ahí. Bueno, ya. Y ven que venga la otra. Y llegó Atenea. Y le dijo, yo te puedo dar la inteligencia que te va a permitir en la guerra la estrategia, porque ella era la que también era la diosa de la estrategia. Ya está. Él estaba bien contento con todo lo que estaban ofreciendo. Después llegó Afrodita. Y le dijo, si tú me das la manzana, yo voy a hacer que la mujer más bella de Grecia se enamore de ti. Y él, al tiro, eso es lo que me conviene. Dijo. Ya, Afrodita es la más bella, Afrodita tiene la manzana. Y Afrodita cumplió su promesa, se fue donde Eros, su hijo, que anda con vendado, tirando flechas y dejando muchos problemas en el camino con todas las flechas que tira. Y le dijo, ya, haz que Helena, que era la más bella de Grecia, se enamore de París y que París se enamore de Helena. Muy bien, listo. Se sacó la venda, supongo, porque justo. Y se enamoraron. Y París, sabemos cómo qué pasó, se raptó a Helena, se la llevó a Troya y dio lugar a la guerra de Troya que sabemos. Aquí hay una cosa paréntesis, antes de entrar a ver qué quiere decir el mito, ¿no? París estaba alojado, hospedado donde Menelao. Y un huésped no puede hacerle eso al quien lo hospeda. Porque uno piensa que desproporción, esa tremenda guerra por una que se fue ahí, ¿por qué no fueron a buscar el marido y se la trajo? Pero era el honor de Grecia el que estaba en juego. Ese es un paréntesis para comprender
Sí.
un poco los patrones éticos. El Menelao le había dado la hospitalidad y él traicionó la hospitalidad. Y eso no se puede hacer. Bueno, ese paréntesis. Pero a ver. ¿Quién nos está diciendo la manzana, este mito de la manzana de la discordia? Ahí ese es el origen de los problemas entre los humanos, el origen de las peleas, el origen de las guerras. ¿Cuáles? ¿Que ellas se pelearon? Claro. ¿Por qué se pelearon? ¿Por qué se enojaron? ¿Qué andaban buscando? ¿Qué es lo que origina la pelea, la rivalidad, el rencor, la furia? Aquí, claro, yo soy la mejor, yo soy la más bonita, yo tengo la verdad. Yo, esa cosa, esa, la competencia, una vez más, por la has nombrado tú, Ignacio, varias veces.
Sí.
Eso de quién es mejor que quién. Eso, ¿no? Bueno, ¿para qué decir después la guerra? La guerra de Troya también está ahí presente, pero a nivel ya humano, psicológico, ¿no?
Sí, suena, para simplificarlo, suena a egoísmo, ¿no? A una
Claro.
suerte de hubris narcisista, para juntarlo previamente, ¿no?
Sí, claro. Pero a ver, esa hubris. Es una hubris, es una arrogancia, yo la mejor, yo soy la más bella, yo soy, etcétera. El ego nos pasa la cuenta, efectivamente. Claro, pero ¿por qué necesita uno ser mejor? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no se queda uno tranquilo con su propio desarrollo, su propio nivel, su propio camino? ¿Ah? Y tiene que ser mejor que otro. ¿Y qué necesidad es esa? ¿O qué debilidad hay debajo de eso? No sé. ¿Qué pasa con?
Una pregunta media rara. Hemos hablado de mitos que describen estas fuerzas de la naturaleza, pero para decirlo de otra manera, muestran cómo somos lo humano o parte de lo peor de lo humano. ¿Hay algún mito esperanzador?
Yo diría que el que finalmente. Por ejemplo, el mito de Pandora, desde luego, claro. Pero, claro, porque el mito de la caja de Pandora. Bueno, ya sabemos lo que hizo Prometeo, qué sé yo, en fin, ya. Y para castigar más a los humanos, a los mortales, esto que ya eran mortales, ya, hicieron que el Vulcano, un Hefaisto, fabricara a una mujer preciosa, maravillosa, irresistible, que el que la viera se enamoraría de ella. Y todos los dioses le dieron a esta mujer sus dones. En griego, don se dice doron, y el plural es dora. Y todos se dice pan. Pandora son todos los dones. Esta mujer preciosa tenía la inteligencia de Atenea, la belleza de Afrodita y así. Y la mandaron a la tierra. Y Epimeteo se enamoró de ella y se quiso casar con ella, por supuesto, sí, porque era irresistible. Se casó con ella. Pero la mandaron con una cajita y con la orden de que no podía abrir esa caja nunca jamás. No tenía que llevársela, se la llevó. Pero era mujercita, era mujer. Entonces no pudo resistir un día ya, y abrió un poquito a ver qué es lo que había adentro. Y salieron todos los vicios, los males, las enfermedades, pero al fondo quedó una luz verde, que es la esperanza. Entonces, finalmente, se le entrega estos dones a estos mortales que se iban a enfermar, que se iban a pelear, que les iban a pasar todas estas cosas, se les entregaba la chispa de la esperanza, la luz de la esperanza, para que pudieran tener lo que sí, o lo que Camus no tenía, digamos, decía que no tenía, el sentido de seguir, el sentido de continuar, a pesar de todas estas pifias, digamos, de todos estos problemas, de estas trabas. Pero la esperanza me está llamando, sigue ahí, tengo que avanzar hacia eso. Pero lo didáctico de los mitos es ir descubriendo dónde está el origen, el origen de mis fallas. Y el origen, como no lo puedo controlar tanto, puedo administrarlo, puedo, si lo tengo a la vista, puedo, la esperanza me hace trabajar con ellos, pero no puedo evitar enamorarme, no puedo evitar enojarme, no puedo evitar, eso es, venía en la caja de Pandora todo eso. Pero la esperanza está, o sea, tú puedes salir. Y ahí están los patrones éticos y Platón, y Sócrates y Aristóteles y todos diciendo las virtudes, cuáles son, etcétera. Todo el camino. Todas
Por
las
lo
virtudes.
tanto, la esperanza es la vida virtuosa.
Claro. La esperanza venía incluida, incluida con todos los males, llamémoslo así. Claro.
O siguiendo la metáfora del viaje al infierno, al final del viaje al infierno está la esperanza.
Está la esperanza, claro. Está la luz. Bueno, eso
Quería Luz
es.
María. Súper agradecido y te quiero invitar a una reflexión final de esto que hemos hablado, cómo tú estás viendo este presente. ¿Qué nos quieres compartir como reflexión de cierre?
Yo quisiera compartir, a ver, muchas cosas, muchas. No, pero tal vez esencialmente es acercarse a los mitos. Acercarse amigablemente a estos mitos, leer las historias que son sencillas, entretenidas. ¿Para qué decir toda la saga de Agamenón y los Atridas y Edipo y todo? Que tiene dobles y triples lecturas. Y que además de gozar con la belleza de los textos, que la tiene grande, además de eso, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo de mí? No de Perséfone, no de Eco, como espejo. Eso me encantaría como incluso compartirlo y de repente saber, ¿qué me dice de mí este mito? Conversemos, ¿y a ti qué te dice de ti? Es como una conversación muy rica esa.
Sin duda, sin duda. Bueno, agradecerte infinitamente tu disponibilidad, tu sabiduría. Yo, para los que no sepan, yo conozco hace mucho tiempo a Luz María y yo no tenía idea de mitos. Y un par de veces la escuché y me seduje con los mitos, con tu forma de narrarlo, y es muy bonito. Y bueno, y ahí Campbell y el héroe de mil caras, y el viaje del héroe, y cuántos libros más, Jung, ni hablar, ¿verdad?
Claro.
Bueno, agradecerte profundamente, Luz María.
Y agradecerte a ti este espacio de conversación tan bueno contigo, porque es un tema que me apasiona y tú lo pones en el contexto social y humano, en fin, las lecturas que tienen.
Eso,
Bueno,
eso. Un abrazo grande.
igual a ti, ¿ya?
Chao. No.
Adiós.